En directo con Ana Francisca Vega.
Bueno, hemos platicado aquí mucho sobre pues los efectos que ha tenido esta pandemia, el confinamiento, la posibilidad de la enfermedad, digamos, todos los sentimientos que trae consigo el tema del coronavirus, y no nada más los sentimientos, sino las condiciones reales, las condiciones económicas que ha, pues, de pronto, digamos, puesto sobre la mesa, los planes que uno tenía, en fin. Y dentro de este universo de, pues, digamos, reacciones y implicaciones de lo que ha significado COVID-19 en nuestras vidas, está lo que pasa con niñas, niños y adolescentes. Aquí lo hemos platicado muchísimo en términos emocionales, en términos psicológicos, pero ahora me encuentro con unos datos muy interesantes que salen de la encuesta de seguimiento de los efectos del COVID-19 en el bienestar de niñas, niños y adolescentes, una encuesta que se hizo con el trabajo conjunto del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana, de UNICEF México y de la Organización de los Estados Iberoamericanos, además de la Asociación Civil Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Hay datos realmente muy interesantes y que vale la pena poner sobre la mesa y reflexionar sobre ellos. Y para eso está con nosotros en la línea, yo le agradezco mucho, la doctora Graciela Teruel, investigadora, directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana. Doctora, ¿cómo está? Me da mucho gusto saludarla.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ana Francisca. Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio.
A ver, pues cuéntanos un poquito, doctora, cómo es que decidieron hacer esta encuesta. Me interesa mucho el enfoque y también, por supuesto, pues los datos que emanan de ella. Hay algunos pues fuertes, ¿no? Muy fuertes.
Sí, no, con muchísimo gusto. Pues todo esto empezó a principios justo de marzo, cuando el INEGI anuncia que debido al confinamiento no iba a poder llevar a cabo las encuestas regulares, sobre todo la de empleo y ocupación.
Sí.
Y entonces dijimos, bueno, no es posible que estamos viendo en todo el mundo que uno de los impactos más importantes que está teniendo esta crisis sanitaria mundial es justamente sobre el empleo. Entonces nos dimos a la tarea en el EQUIDE, de hecho llevamos pues más de 20 años haciendo mediciones de bienestar a través de encuestas cara a cara. Nos dimos a la tarea de migrar a encuestas telefónicas. Uh-huh. Y de hecho levantamos pues una primera encuesta en abril. Y en esa primera encuesta los indicadores que más nos interesaba conocer era justamente qué pasaba con el empleo, qué pasaba con la ocupación y con dos temas relacionados con la salud. Uno era acceso a la alimentación. Uh-huh. Y otro era salud mental. Uh-huh. Posteriormente, tuvo mucho éxito cuando presentamos los resultados, se veía mucho interés. Y yo creo que el interés radica en que, pues, sí vamos a tener información de encuestas, pero en un año. Y hoy por hoy estamos sufriendo una crisis y una pandemia que le está pegando fuertemente al bienestar de los hogares. Uh-huh. Y es indispensable contar con información oportuna. Sí. A tiempo, consistente, para estar entendiendo pues qué le está pasando a los hogares en México y cómo se pueden idear nuevas formas pues para ayudarles, ¿no?
Entonces, apoyarlos, claro.
Para apoyarlos, sí, no, definitivamente. O sea, los datos son realmente terroríficos en los cuatro indicadores que estamos nosotros levantando. La verdad es que las cifras de empleo yo no las había visto en México, pues en lo que llevo estudiando los temas de bienestar. Uh-huh. Son realmente enormes. Si quieres que empecemos por ahí, te las doy en general, o quieres...
Sí, adelante. Adelante. Mira, estaba viendo, por ejemplo, que hay un tema como de desventaja cuando la familia está enfrentando, digamos, esta pandemia o esta cuarentena con niños, niñas o adolescentes. ¿Y por qué? Pues porque pues cuentan con más integrantes en la familia, evidentemente. Y además, muy interesante lo que ustedes, han logrado detectar, que es que casi el 63% de las personas que están trabajando en hogares con niños, niñas o adolescentes están en el sector informal, que es un sector evidentemente mucho más vulnerable, ¿no?
Sí, fíjate que dentro de lo que encontramos en la encuesta general, la encuesta la partimos como en dos partes. Lo que tiene que ver con resultados en general para la población en su conjunto, la población mexicana, y luego aquella que podemos estratificar o hacer diferencias entre los hogares que tienen niños, niñas y adolescentes y los que no. Uh-huh.
Claro.
Lo que encontramos en general en los resultados generales para México es que efectivamente pues las tasas de desocupación en México andan por ahí del 14%, lo que implican pues más de 8 millones de personas que están desocupadas. Y están desocupadas por este nuevo fenómeno que de hecho emana de la crisis y que tiene que ver justamente con el estar descansado. Hay muchas personas que se fueron descansadas a su casa sin goce de sueldo. Sí. ¿No? Y obviamente la mayor parte de ellas están en el sector informal. Entonces, cuando hacemos estas comparaciones de qué pasa con hogares con y sin niños, justamente encontramos en general, en términos de alimentación y en términos económicos, que están en mayores desventajas de lo que están los hogares que no tienen niños, niñas y adolescentes. Y se debe, obviamente, a que tienen, número uno, pues mayor número de integrantes. Entonces, hay que satisfacer, pues, mayor número de necesidades,
claro.
¿No?
Más bocas, entonces, ¿no?, que alimentar.
Eso, claro, más bocas que alimentar, más escuelas que pagar, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, obviamente, en su mayoría también, el 62.2, de hecho, de las personas que trabajan y que se encuentran en hogares que tienen niños, niñas, adolescentes, pues, están en el sector informal. Y vemos que el sector informal, de hecho, es el que más le ha pegado. Le ha pegado primero porque es un mayor porcentaje de gente que ha perdido su trabajo, que se encuentran en ese sector. Segundo, porque ganaban mucho menos. Entonces, fue más fácil despedir a gente del sector informal porque ganaban mucho menos de aquellos que sí preservaron su empleo. Y en su mayoría encontramos aquí a mujeres. Entonces, pues le pega, o sea, por los tres lados, ¿no?
Sí, sí, te escucho.
Y entonces eso es con relación a lo que tiene que ver con empleo. Si quieres te doy algunos resultados de los que tenemos aquí. Bueno, las tasas, por ejemplo, de desocupación, en promedio andaban en 14% en hogares sin niños, y con hogares con niños están un poco más altos porque despiden a mucho más personas. En términos de los cambios en el ingreso del hogar, estamos nosotros haciendo la comparación de cuando entrevistamos a las personas, que quiere decir mayo, con respecto a justo antes de que empezara la crisis sanitaria, o sea, con respecto a febrero. Y en este caso, 73.5% de los hogares que tienen niños, niñas y adolescentes reportaron una reducción en el ingreso del hogar con respecto a antes de comenzara la cuarentena.
¿Cuántos? ¿70 y cuántos?
73.5. Cada 3 de cada 4.
Qué bárbaro.
De hogares con niños reportaron una reducción en el ingreso del hogar en mayo con respecto a febrero.
Ahora, y lo que veo es, digamos, de todo este panorama que nos está que nos estás dando, también hay una parte que me parece muy interesante y muy preocupante nuevamente, que es el tema de la ansiedad y, digamos, la ansiedad relacionada con el acceso a la alimentación, sí, o con el bienestar, digamos, ¿no? Sí. Material. Y evidentemente, pues, ahí están las tasas elevadísimas, ¿no?
Sí, fíjate que este fue un tema, debatimos mucho qué temas incluir en la encuesta. Y creemos que la salud mental, y yo creo que sí la atinamos, era uno de las dimensiones del bienestar en donde más le iba a pegar a los hogares. Y le iba a pegar porque, por un lado, obviamente, pues tienes estos choques tan grandes de ingreso que vienen porque te corrieron o perdiste tu empleo y generas, obviamente te genera ansiedad, ¿no? Por otro lado, pues la propia incertidumbre de no saber si te vas a enfermar y si te enfermas, si efectivamente vas a poder atenderte en algún lugar, si te van a recibir o no, si te vas a morir. Empiezas a ver que la tasa de muertes empieza a aumentar, la tasa de contagios también. Entonces, todo ese tipo de cosas que están pasando simultáneamente, pues obviamente afectan esta ansiedad. Y nosotros estamos midiendo la ansiedad con una escala que está perfectamente probada, no son preguntas de si te sientes triste o si te sientes preocupado. Es una escala que está perfectamente estandarizada y encontramos justamente que en hogares con niños esta prevalencia de ansiedad asciende a 35.7, lo cual es altísimo, o sea, porque sin pandemia los niveles de ansiedad en la población andan por ahí del 12%. Y ahorita estamos por ahí del 35%. Sí, del 35%. Y si vemos, por ejemplo, qué pasa en hogares que tienen 3 o más niños, en donde además el tener encerrados a tus hijos encima de ti representa un nivel de ansiedad adicional, ahí pues los síntomas severos de ansiedad suben a 44.3%. Entonces, pues está realmente muy preocupante esta situación, y sí hay efectos importantes en términos de la salud mental y la ansiedad, que pues terminando esta crisis sanitaria y resolviendo el tema de la pues del coronavirus, tendremos que ponerle atención porque se está afectando un gran porcentaje de la población.
Por supuesto, sí, o sea, digamos que estas cicatrices mentales y emocionales, pues ahí van a estar, y habrá que atenderlas en una segunda etapa, ¿no? Me parece que
Y fíjate que hay que poner atención también, una cosa que nosotros no preguntamos, pero que puede estar correlacionada con este tema, es la tasa de suicidio. Habrá que ver qué pasa, y sí habrá que ponerle mucha atención pues para dar servicios, aunque sea vía telefónica en este momento.
Sí,
pero
sí.
A mí me preocupa que puede ser también una respuesta o una consecuencia de todo esto que estamos viviendo.
Bueno, por ejemplo, el 8%, por acá veía yo una de las reacciones de los niños, el 8% reporta que no ha podido dormir bien, ¿no? O que se despierta por la noche, el 5.3% que presentan dolores de cabeza frecuente, el casi 12% que los niños, niñas o adolescentes han estado agresivos o tercos, o sea, no es sí. cualquier cosa, ¿no?
No es cualquier cosa, por un lado, pero... sí estamos viendo que está afectando, obviamente, no solo a los adultos, sino también a los niños. Y esto, pues, es un foco rojo, porque en los niños esto, aunado con todo el tema de no tener acceso a una alimentación adecuada, pues puede tener repercusiones a mediano y largo plazo muy grandes, ¿no? Está documentado en la literatura, el tener inseguridad alimentaria afecta el crecimiento de los niños. Entonces, pues, son muchos problemas que desafortunadamente se están dando simultáneamente y se están conjuntando en esta crisis, que bueno, ahora, empezó siendo sanitaria y ahora ya terminó siendo pues no solo económica, sino también de salud
emocional.
Social en general. Sí,
emocional. Sí. Finalmente te quisiera preguntar, doctora, sobre el tema de las estrategias de los hogares para enfrentar esta crisis. También hay una diferencia significativa entre los hogares con niños, niñas y adolescentes y los que no tienen niños, niñas y adolescentes. Hay una discrepancia también ahí en términos de las cifras y un golpe mucho mayor, ¿no? En estos hogares.
Sí. Definitivamente es un golpe más fuerte, y lo que está pasando, al no contar obviamente los hogares que requieren una ayuda económica, al no contar con recursos, pues están echando mano de lo que pueden. ¿Y qué es lo que está pasando ahorita? Pues obviamente tenemos 9.3% de los hogares con niños están vendiendo o haciendo algo diferente para ganar dinero, están utilizando tarjetas de crédito, están empeñando o vendiendo objetos de valor en 14.5%, están endeudándose, pidiendo prestado, casi uno de cada tres en hogares con niños. Están dejando de pagar la renta o servicios, uno de cada cinco. Y están dejando de pagar deudas también, uno de cada cinco. Entonces, parte de lo que nos preocupa justamente de que estén llevando a cabo este tipo de estrategias es que están poniendo en riesgo su patrimonio. Están echando mano de lo que pueden, se están endeudando, y esto puede afectar su situación económica a mediano plazo.
Pues yo voy a compartir la encuesta a través de redes sociales. Creo que podríamos platicar horas, porque además hay muchísimas.
Hay
muchísimas,
resultado.
¿No? Realmente es una encuesta muy rica en términos de lo que lograron medir. Ojalá lo podamos hacer un poquito más adelante con otros temas, pero por lo pronto les voy a compartir en redes sociales la encuesta para que ustedes la puedan ver. Y por supuesto, yo te agradezco mucho, doctora, estos minutitos.
No, con muchísimo gusto, y aquí estamos. De hecho, vamos a estar llevando a cabo esta encuesta mes a mes, porque las condiciones de bienestar van a estar cambiando muy rápidamente.
Totalmente.
Entonces, con muchísimo gusto, el próximo mes vengo a darte la actualización.
Encantada, lo platicamos por acá. Muchísimas gracias.
No, muchísimo gusto, Ana Francisca, y saludo a todos los auditores.
En directo, con Ana Francisca Vega.